encuentra en el Sanfredo un precario. Para darle una idea a ustedes, estamos construyendo arriba de una plaza pública. Esa es la situación. O sea,
plaza pública proyectada.
Estamos a punto de firmar un acuerdo donde definitivamente se solucionamos el problema y toda la pintura del predio que abarca desde donde está ese pequeño badén a la entrada de Barranca Colorada hasta casi 300 metros hacia la izquierda, pertenece definitivamente a la universidad. Por eso es muy importante la presencia del señor intendente para que nos afianzar este lazo que nos permita tener el arreglo que le corresponde a la universidad para poder proyectar el crecimiento al futuro. Yo voy a hacer un informe completo sobre esto a medida que avancemos y para tener que ustedes como consejeros sepan cuál es la situación del arreglo que logremos que permita esta solución definitiva. En cuanto al informe, voy a tratar de hacer un breve para que podamos terminar la sesión lo más rápido posible. Creo que en cuanto a actividades que se han realizado, quisiera destacar que hay un grupo de chicos que del Departamento de Comunicación que está participando en un evento nacional sobre San Pedro en un juego, donde ponen en contextos, sus habilidades y desafíos del periodismo y ha pasado a la final nacional que se va a hacer el próximo viernes, se transmite en Canal de Córdoba, ¿verdad? Para todo el país. Se han aprobado 13 proyectos de voluntariado universitario, lo cual es para nuestra universidad importante. Está abierta la convocatoria de consorcio PUEDES de Gran Mundo, están abiertas la beca Bicentenario y la beca de la Universidad. Me parece que les pediría por favor hagan una discusión en cada una de las facultades de esto, porque ha ido decreciendo el número de nuestros becarios en los programas nacionales, por lo tanto sería muy importante que haya mayor énfasis en la necesidad de tener esto presente. Está abierta la convocatoria del premio Mauricio López, que se entrega todos los días de diciembre. En cuanto a la actividad que realizaron en las últimas semanas, me invitaron a hacer una presentación sobre el posgrado en Argentina, representación del cine en la Embajada de Francia, frente a una delegación de consorcio de universidades francesas. Me parece que eso es importante para afianzar nuestras relaciones con ese sector de la Unión Económica Europea. Eso se realizó hace una semana y media. Se celebró el plenario del CIN en La Plata. Está casi aprobado por la media de sanción el presupuesto de la Nación, donde está el presupuesto universitario, parte de la aprobación del senador. Hay mucho que decir sobre el presupuesto de las universidades. Algunas cuestiones son interesantes, otras son preocupantes. En cuanto a las interesantes, se ha consolidado un presupuesto universitario importante. Y se ha incluido el escaso salarial en el presupuesto, lo cual es para nosotros importante porque lo deja consolidado para el año que viene. Usted sabe que el escalce salarial es una atribución que históricamente tenía el jefe de gabinete de asignar a las partidas presupuestarias adicionales como la universidad, y este año va a estar consolidado en el presupuesto. La mala noticia es que hemos advertido que ese incremento presupuestario es muy desigual para todas las universidades. Hay universidades que se incluyen solamente el descanso salarial y hay otras universidades que han tenido algún premio extra. Y no entendemos y no sabemos por qué hemos protestado por esa razón. construir otro en el Mercedes, lo cual es un anhelo histórico de la comunidad de Mercedes, y se ve reflejado que todos los miembros de la comunidad universitaria tienen las mismas prestaciones sociales. La obra va a comenzar esta semana, así que estamos muy contentos con eso, y hemos firmado el viernes pasado, digamos, el contrato con la empresa que va a construir el segundo piso del edificio de Villa Mercedes. Creo que es la obra del mayor monto que ha construido en la historia de la universidad, son 22 millones de pesos, el plan de ejecución de casi un año. Así que eso está en ejecución. La obra correspondiente al Reticanato y al barrio de la zona de química analítica va a estar terminada a fin de mes. No sé, creo que se me escape alguna cosa. Si tienen alguna duda, comentario, sugerencia. Si no, pasamos a la orden de. Bueno, el primer punto, justamente, comento un poquito el estatuto universitario que ve que tenía que el exterior, el Consejo Superior de Cautoriza. Ah, perdón, codificación de inexistencia. Perdón.
Bueno, pues secretaría, señor presidente, de la Comisión Superior de Inexistencia de los Consejeros Consejeros. Representar al Consejo Interuniversitario Nacional en el papel estrategia innovadora del Consejo Interuniversitario Nacional de Argentina en la producción científica y tecnológica. Además, he sido invitado a participar del taller sobre estrategias de políticas públicas científicas y visión sistémica de la innovación, ciencia y tecnología, que tendrá lugar el 20 de octubre de 2015 de 12 a 14 horas. Junto con las sesiones tendrá lugar el encuentro de las delegaciones país. Esta iniciativa va a acompañar a las actividades y consiste en rondas de encuentro de 25 minutos cada uno para intercambiar sobre los intereses de cada delegación nacional con otras delegaciones nacionales. El Congreso contempla una reunión de exposición sobre los posgrados en las Américas, donde el CID tendrá un lugar privilegiado. Quisiera agregar que tengo el honor de presidir la delegación del CID, que cubrirá los gastos de pasaje y viáticos que origina esta actividad, no teniendo nuestra universidad ninguna delegación respecto a esta participación. Sin más, saludos directamente.
Quito, con la excusación lógica del señor rector, esta consideración de los consejeros, el pedido de autorización para el Tratado del Exterior. Los que estén de acuerdo, por favor, levanten la mano. Se aprueba. Muchísimas gracias.
Después de informalmente me gustaría en algún momento conversar sobre esto, porque realmente las actividades que hay previstas son muy importantes y muy interesantes para nosotros. El CIN ha encargado el diálogo con las universidades canadienses para hacer un convenio de reestructuración, así que hay mucho trabajo que hacer esta semana. Y me parece que hay muchas cosas muy interesantes, pero charlamos en otra, con otra botella de vino. Vamos entonces al punto 2, sobre la propuesta para el reglamento de la gratuidad del posgrado. Esto viene en la reglamentación que corresponde a la modificación estatutaria que hizo la Asamblea Universitaria.
Sí, vamos a tirar toda la mierda. Fue enviado entonces a todos los consejeros por correo el proyecto final, digamos, que fue elaborado.
Encima yo me dijeron. ¿Y con qué estamos?
Punto 2.
Bien. Pregunta primero. ¿Lo recibieron? ¿Lo vieron? ¿Le dedicamos tiempo para hacer los tratamientos artículo por artículo? ¿Lo dejamos para la próxima? Señores consejeros, se supone que se les envió ayer la información relacionada con el proyecto original y el proyecto modificado en función del tratamiento que se hizo en el Consejo de Posgrado. Tratamos en la reunión anterior el dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamento, que establecía una diferencia entre dos dictámenes que estaban en disidencia, como decía, y se aprobó en la primera versión del dictamen, lo cual implica aceptar la propuesta de ciencia de posgrado, pero se debía tratar en una próxima sesión, que podría ser esta, el articulado punto por punto. ¿Creen que estamos en condiciones de hacer el tratamiento punto por punto? Si no nos lleva demasiado tiempo, si lo han visto por lo menos, podemos avanzar. Si no, lo dejamos 15 días más, no nos vamos a...
¿Es la propuesta original de la
Consejo de Rectorado? Digamos, es la propuesta original de rectorado con las modificaciones que hizo posgrado, que en realidad no hizo modificaciones de fondo, la verdad. Solamente pusieron un poco qué está haciendo posgrado al respecto y cómo viene la política a nivel de posgrado. Sigue siendo una cuestión de gratuidad de los posgrados condicionado a la disponibilidad de presupuestaria, pero lo único que se hace es que cuando hay un proyecto nuevo de posgrado tiene que tenerse en cuenta, al menos para el financiamiento de becas, al menos para esa situación. Como quiera, es decir, en este momento deciden si lo tratan ahora.
Sí, está a consideración de ustedes si avanzamos en el tratamiento. Julio.
Sí, una de las cosas que también he visto que hay reuniones por parte de uno de los gremios docentes en donde se invita a los secretarios de posgrado a exponer el CIDIU, más precisamente. Y pareciera que también quisieran incluir alguna modificación en esto. Por eso digo, lo podemos posponer a este, tener algún tratamiento, y si no, me parece que hoy, a probarlo así, yo en definitiva me gustaría conocerlo un poco más.
Está bien. ¿Otra opinión? ¿Lo proponemos para la próxima reunión?
Sí.
Bueno.
Es aplazar la consideración de un asunto pendiente. Moción de orden, se requiere en dos tercios.
Está bien, tu vota. ¿Qué es la moción siguiente para la firma, tía?
Por aprobar la moción. Contamos de nuevo. Bien, se pospone para la próxima sesión.
Entonces vamos al punto siguiente, que es el 3, Comisión de Interpretación del Reglamento.
Bueno, el expediente USL 4216-2015, de cada Facultad de Ciencias Humanas, y debo propuesta. Eleva propuesta y modificación del artículo 47 y 48 del Estatuto Universitario, y a su vez una modificación en la Ordenanza Consejo Superior 25/03. Visto el expediente, lo solicitado, en realidad, como son dos modificaciones las que sugiere, esta comisión aconseja. En lo referente a la modificación de los artículos 47 y 48 del Estatuto Universitario, es atribución de la Asamblea Universitaria. Por lo tanto, correspondería incorporarlo en la próxima convocatoria. En el caso de la modificación del artículo 15, el Consejo Superior, sobre la base del artículo 15, expresa lo siguiente: el Consejo Superior, sobre la base de los antecedentes reunidos, en especial el o los dictámenes de la comisión asesora nombrada por el Consejo Superior, aprobará mediante voto secreto el dictamen elevado por el Consejo Directivo y requiriéndose para ello. Bueno, están los dos requerimientos. Lo que se solicita en este caso es, debería quedar redactado de la siguiente manera: el Consejo Superior aprobará el dictamen elevado por el Consejo Directivo, requiriéndose para ello, quedaría igual. Lo único que cambia es que no figure lo del voto secreto, que el voto no sea secreto en la aprobación del dictamen para el nombramiento. Sugerimos que sí, que la modificación sería adecuada.
Estamos hablando del nombramiento de profesores eméritos y consultores.
Sí.
Es la ordenanza 25, digo, porque veía carácter de eso, no sabía de qué estamos hablando. Y en realidad, la propuesta apuntaba a la modificación de, para que el Consejo Superior considerara la posibilidad de la Asamblea Universitaria para la modificación del estatuto. En ese caso, la propuesta es una modificación que tiene que ver con la posibilidad de establecer que el pago para los profesores eméritos y consultos sea el equivalente a un cargo simple, digamos, al mismo cargo que tenía, pero en simple. Eso lo tendría que ver, rever la asamblea, porque dice que mantiene todos los derechos, algo así dice el estatuto. Y en este caso, particularmente, que es solamente, digamos, redactar donde se sacaría mediante voto secreto. Que, digamos, cada uno pueda, me parece que, como en todas las cosas que tomamos las decisiones, podemos hacernos responsables de la decisión que tomamos ante este caso, y me parece que no tiene la calidad para mí de secreto. No tendría que ser por qué ser secreto. Eso es la propuesta.
Julio.
Sí, lo primero es, muchos de ustedes saben, y aún el rector, el vicerector, lo que hemos trabajado respecto de esta ordenanza y lo que hemos intentado durante todos estos años. Yo creo que la ordenanza respecto de lo que son los profesores eméritos y demás, es un premio que se le da a ese profesor. Y por lo tanto, viendo esto, lo dice la ordenanza, conserva todos sus derechos. O sea, sigue siendo el profesor y cobra también la jubilación. Es un premio que tiene. Respecto de sacarlo del voto secreto, me da la impresión de que el consejo, los consejeros, estarían sesionando y tomando una decisión muchas veces bajo presión. Y sucede muchas veces que parte de, aún he visto muchas veces, en algún caso he visto el interesado estar cuando se estaba debatiendo, en otros casos he visto los que presentan al postulante también estar presente y presionando sobre la decisión que pueda tomar cada uno de los consejeros. Me da la impresión a mí de que esto, de que el voto secreto es precisamente basado en la libertad de conciencia que va a tener cada uno de los consejeros al momento de tomar esta decisión. Por eso es que siempre lo he propuesto de esta manera. E inclusive, también en algunas oportunidades se pretendió cambiar esto, es decir, como se estaba planteando recién, de que cobrasen la jubilación más la diferencia de un profesor titular. Hoy casi la diferencia esa no existe si los investigadores se jubilan con la jubilación, el régimen jubilatorio actual. Yo creo que el premio debe ser un premio, un bono máximo, un bono que al profesor realmente lo haga sentirse merecedor de esto. Pero respecto de lo otro, me opongo a que sea una votación abierta. Yo creo que esto, hay muchas decisiones, como se dijo acá, que es necesario que el consejo, que se conozcan las decisiones de cada uno de los consejeros. Y muchas veces se ha pedido hasta voto nominal, y me parece muy bien, pero hay algunas situaciones en las cuales las decisiones que las toma un consejero, que a su vez no puede aducir representación, es una decisión personal y esto le da libertad de acción al consejero que la toma. Así que en esto yo no estaría de acuerdo en que se cambie ni la figura en cuanto a lo que va a recibir un mérito o un profesor consulto, y tampoco de que la votación sea abierta.
¿Otro pedido de palabra?
Sí. No, quería hacer referencia a lo que dijo el doctor Raba. Personalmente me he sentido siempre con libertad de acción en este consejo para votar por las cosas que pensaba y que creía correctas. Más allá del grupo, a quien me presento, me refiero políticamente a la amistad, me parece que es un derecho que tenemos todos y la medida en que lo ejerzamos
lo vamos a pensar, más allá de que sea secreto. Sí, le pido disculpas, consejera, si en mi parte, perdón,
sí.
Si en mi participación no fui demasiado preciso. Sería este caso. Además, sé que los consejeros actúan con la mayor de las libertades, pero en este caso no les quepa la menor duda de que se van a sentir presionados los consejeros cuando tengan que tomar una decisión de este tipo.
Bien.
Sí, yo creo que afianzar la democracia es que el voto no sea secreto. Afianzar la democracia es que el voto no sea secreto, porque esto implica, en este caso, la responsabilidad de cada uno de los consejeros, de poder tomar una decisión que sea pública, digamos, la decisión que toma cada uno de los consejeros bajo la responsabilidad absoluta de quien toma esa decisión. Por lo tanto, creo que es mucho más transparente. lo tanto creo que es mucho más democrático también poder decidir quiénes merecen los premios en nuestra institución. Sin ningún piso, por lo tanto, si digamos, la decisión, cada uno podrá tener la oportunidad de tomar la decisión que crea conveniente y que crea adecuada y justa. Pero esa decisión debe ser pública, porque este es el ejercicio de la democracia. Y esto es el máximo órgano de gobierno de la universidad. Por lo tanto, debemos ser capaces de rendir cuenta respecto a las decisiones que acá se tomen. Entonces yo creo que sería un buen ejercicio de que no fuera secreto todo.
Sí,
Julio.
Con ese criterio, cuando elegimos intendente gobernador, tendríamos que pasar por el próximo domingo de Bazán y gritar a quien votamos. La democracia no es eso. La democracia es poder elegir bajo ciertas condiciones, bajo ciertas normas, y hemos visto ejemplos en estos últimos tiempos del ejercicio de la democracia, aún el exceso que se le da a esto de ser democrático. La situación que estoy planteando me pone en un lugar de antidemocrático. Miren, no, es una democracia con algunas observaciones. Y en esto es poner una reglamentación que puede a futuro traernos inconvenientes. Lo que les estoy diciendo es que lo mismo se va a votar, lo mismo se van a contar los votos, la diferencia es que en uno hay que hacerlo público y en el otro es un voto secreto. Pero la elección es democrática, sí vota y se elige votando. La democracia no es andar invitando a quien elijo yo. Se puede elegir sin darlo a conocer.
Sí.
Creo que nosotros estamos acá representando a nuestras unidades académicas, entonces es importante esa transparencia, que sepan nuestras unidades académicas, nuestros representados, cuál es el criterio que utilizamos y por qué votamos determinado, en este caso, si un docente debería o no debería ser nombrado emérito o consulto. O sea, el caso particular de un intendente es algo personal que no le tenemos que rendir cuenta a nadie. Acá estamos representando una unidad académica. Entonces, es como distinta la situación.
Sí, yo iba a hacer referencia. Yo no le pongo aditamentos morales a quien piense diferente, porque son cuestiones muy personales. Digamos, yo en particular pienso que el ejercicio de la situación donde somos consejeros implica una responsabilidad. Y esa responsabilidad, entre otras cosas, es soportar las presiones que aparezcan. Yo creo que el ejemplo de la intendencia no es válido porque los votos, la elección secreta y obligatoria se da cuando nos eligen a nosotros. Nosotros, me parece que yo opinaría muy mal del Congreso de la Nación si para determinados temas se van a votar en secreto. Los diputados, se sabe que vota cada diputado y es lógico porque representa un Estado, una situación que es asimilable a la nuestra. A mí me parece que sin agregar aditamentos morales ni condicionamientos, me parece que nosotros tenemos que ejercer la responsabilidad que se nos otorga explícitamente. Tenemos argumentos para declarar secreta la reunión o otras herramientas, pero presión existe en ese tema y en otro. Por ejemplo, la designación de un honoris causa no es secreta. Yo admito que las presiones no son iguales y que las situaciones son muy complicadas. Como consejero superior hemos estado en situaciones donde se han discutido la distribución de fondos del IMAP, por ejemplo, en situaciones de mucha presión y donde es nuestra obligación de decidir lo que pensamos y hacerlo público. Pues para eso estamos representando a un grupo, un colectivo de la universidad. Sí. Me había pedido para Julio.
Sí, te digo, es cierto, en el caso de los profesores, los doctores honoris causa, lo hacemos de forma pública, y así también lo dije cuando tuvimos el honoris causa varón, que había sido un juez durante el proceso. Y después terminé por todos lados acusado de las expresiones que había tenido haciendo cosas para mí. En otro de los casos también, fue exactamente lo mismo cuando propusieron un doctor honoris causa desde la Facultad de Física, de Matemática, y después nos enteramos que su profesor había venido y cobraba un posgrado que daba en la universidad. Entonces, me da la impresión a mí de que esto no es el decir nos tenemos que hacer conocer respecto de tomar o no una decisión. No me acuerdo cómo se llamaba, fue en la época de Lina. Después lo busco y se lo nombro.
Sí, no lo sabía.
Entonces, yo creo que aquella persona que piensa que en esto las decisiones deberían tomarse en forma no con un voto a mano alzada, creo que es tener la opinión formada por todas las experiencias que hemos tenido a lo largo de estos consejos que me han tocado estar. Y me da la impresión de que, bueno, en esto de decir levante, pongámoslo así y para que salga todo, y no debe ser así. A mí me da la impresión de que debe pasar. Miren que hemos cambiado la ordenanza y la vuelta que da esto de la decisión de un profesor emérito es impresionante. Y sin embargo, las decisiones pasan siempre casi de la misma manera. Y es más, les puedo garantizar que muchos de los que han firmado esos pedidos de profesor emérito o profesor consultos lo han hecho bajo presión, porque les traen una nota y le dicen firma. Y después somos nosotros los que tenemos que tomar las decisiones. Entonces, me da la impresión de que muchas veces, hasta cuando se firma este pedido, no se consideran aspectos que hacen a un profesor de esta categoría. Me da la impresión de que los otros días leía respecto de uno de los profesores que salió de nuestra facultad, se analizaban solamente los aspectos de docencia e investigación, y hay un montón de aspectos más que hacen a un profesor de mí. Entonces, me da la impresión de que esto a lo que nos va a llevar a nosotros es levantemos la mano para no quedar mal con nadie. Entonces, yo creo que esto nos da la posibilidad a nosotros de tomar una decisión. Y si ese profesor se lo ha ganado, si ese profesor tiene las condiciones académicas, científicas, como persona, ha hecho por la institución, ha colaborado con la institución, ha dejado un impronte en la institución, merecido lo tiene y seguramente lo voy a votar. En otros casos, personalmente les he dicho, yo no te firmo esa nota. Entonces, ustedes saben cuál es mi opinión, y creo que en mi facultad todo el mundo sabe cuál es la opinión del decano respecto de los profesores eméritos y consultos. Yo creo que no solamente basta un currículum académico y docente, hay que sumarle a esto un montón de cualidades, de aportes y de muchas cosas más que se necesitan dentro de la universidad.
Aportando sobre la visión que tiene el consejero, yo digo que el tener que hacerlo público, vamos a tener que ver y justificar los antecedentes reunidos para decir un no. Por ejemplo, eso realmente condicionaría muchísimo en el momento de la votación. El tener que decir un no, y inmediatamente deberíamos justificarlo. Y eso es una situación en la cual creo que no sería tan decisiva la toma de decisión en ese momento. Porque al justificarlo, cualquiera de nosotros va a tener que como contraopinión el propio Estado. Así que en eso yo comparto que es una situación difícil el hacerlo público, porque inmediatamente tendríamos una respuesta en contra de vuestra opinión.
Sí, esta cuestión de por qué estamos en el Consejo
y cuál es nuestro nivel de responsabilidad sobre las decisiones que se toman aquí, que a pesar de que cada voto vale lo mismo si proviene de un alumno, o si proviene de un docente, si proviene de un docente, de un decano, de un rector, en algunas oportunidades el nivel de representatividad hacia la facultad, por decir algo de lo que decía Cecilia, no es lo mismo en un consejero docente de la facultad que en un decano de la facultad. De todos modos, yo entiendo que los consejeros que están acá saben a qué vinieron, saben a lo que se exponen, y muchas veces aparece alguien tratando de sembrar un poco de temor, diciendo, pido votación nominal, como si eso significara algo. Es decir, estamos presentes acá, sabemos cómo votó cada uno, y a veces, en otros casos, en los que ni siquiera se ha pedido votación nominal, nos falta quien lo publica por la lista de mail, que votó cada persona. Eso a mí no me hace ni cosquilla. De todos modos, que yo conozco el pensamiento de Julio de hace mucho, en algunos momentos lo hemos charlado al tema, a mí me parece que el tema concreto de los profesores eméritos y consultos tiene una situación que lo complejiza, pero por culpa nuestra. Es decir, es el primer planteo de ese expediente. Si nosotros cambiáramos las formas que tiene ser profesor emérito o consulto de la universidad, probablemente cambiarían también las cuestiones de presión. Hoy por hoy, alguien dice, si soy emérito o consulto, estoy cobrando el doble. Y eso, más que un reconocimiento, es un privilegio, que ni siquiera sé si es legal, si la compatibilidad con la jubilación es correcta o no. A mí me parecería interesante, ustedes saben que me encanta lo de las asambleas, y yo voy a tomar este tema para analizarlo y para agregar todas las cosas que tenemos pendientes de asamblea para ver cuándo podemos hacer una. A mí me parece que ese es el nudo de la preocupación. De todos modos, estando como está y no dependiendo de nosotros el modificar algo que establece el propio estatuto universitario, lo único que estamos tratando en este momento es lo que sí tiene potestad el Consejo Superior de convertir en pública la votación que hoy está prevista como secreta para estos casos. Más allá de lo que se decida hoy, que hoy no tengo la posibilidad de votarlo, me parece que lo de la asamblea es algo que tenemos que llevarle a la gente para que tenga la posibilidad de decidir cómo quiere reconocer la trayectoria de los docentes importantes de las facultades, que no tenga que ver con un privilegio que a mí me parece que excede. Mezclamos lo económico con los reconocimientos, ensucian el consejo. Es decir, ahí es donde las presiones pueden aparecer. De todos modos, insisto, el consejo no debería tener jamás problema de expresar lo que siente y lo que considera que es correcto. El tema este tiene un problema de base, tiene un problema de tiempos, y un problema que hoy cada vez aparece más cantidad de gente que está en condiciones de ser un emérito o un consulto, y las limitaciones muchas veces están más en lo económico y lo que significa para el resto de la gente que está detrás de ese profesor con respecto a sus posibilidades de ascender, con sus posibilidades de... que hoy por hoy están enturbiadas, por decirlo así. A lo mejor bien, a lo mejor mal. Pero son dos cosas. Hoy solo toca votar si lo hacemos público o no. Puede ser después de la asamblea, antes de la asamblea. Eso es decir, el consejo de hoy. Lo de la asamblea hay que hacerlo.
Bien, bien.
Sí, yo quiero hacer una reflexión. En cuanto, cuando uno dice data la ordenanza 25.03, o sea, lo que se otorga a ser profesor emérito consulto es un premio. Pero si es un premio, quiere decir que uno tiene que, en cuanto evalúa este cuerpo, si corresponde otorgarlo o no un premio, tiene que tener parámetros para decir cuáles son las condiciones que a un docente le corresponde para otorgar ese premio. Es lo mismo que si nosotros habláramos del premio Mauricio López, que es un premio público, ¿está bien? Y donde los que constituyen la comisión no tienen ningún problema que sepan cuál es el debate que hubo sobre el premio, porque es un premio sobre ciertas bases. Para ser emérito consulto también es un premio de la Universidad Nacional de San Luis para los docentes que han cumplido no solamente una trayectoria destacable en docencia, en investigación, en formación de recursos humanos, trabajo, como persona, si es el problema de asumir esa responsabilidad pública, si nosotros tenemos este parámetro para decir que merece el premio. Porque si no, no tiene que ser un premio. Si no, es un privilegio, como dice el vicerrector. Pero si lo tomamos como premio, este es el premio.
Son 10 años de sueldo.
Está bien. Pero, o sea, respecto de lo que estamos tratando, yo lo que estoy diciendo que sea el voto secreto o no secreto. Lo otro estoy de acuerdo que uno lo debe debatir, pero es lo que establece el estatuto. Pero en esto, si hablamos que es un premio, es un reconocimiento a quienes creen o creemos dentro de la institución que marcaron un camino o un hito o ciertas cuestiones, que debe ser un reconocimiento extraordinario por la acción. Si no, deja de ser premio, independientemente de lo económico, sino estoy hablando de la responsabilidad en tomar la decisión. Y si una responsabilidad en tomar esa decisión, no tengo, yo no tengo problema, ¿no es cierto?, en que mi decisión sea pública, que puede ser distinta de lo que opina un parche, absolutamente irrespetable. Pero tenemos que poner las pautas, decir, si no, no premio. ¿Cuál es el problema de evaluar públicamente si merece o no merece ese premio?
Sí, yo quisiera decir una cosa. Yo no lo veo como un premio, yo lo veo como un honor para la universidad que una persona de la jerarquía siga perteneciendo a la institución, y por eso la institución lo reconoce de esa manera. Entonces me parece que eso, pero eso va más a la categoría de profesor extraordinario. De lo que estamos debatiendo, yo sigo considerando que las decisiones que toma este consejo son difíciles y son muchas veces muy complejas. Y muchas veces tiene que ver con la soledad de tomar decisiones. Y en ese sentido, por supuesto que es mucho más cómodo que la decisión sea secreta. Eso es mucho más cómodo para todos. Ahora, yo, si se elige un miembro de la Corte Suprema y la votación de los senadores es secreta, yo creo que nos sentiríamos muy mal. Porque implica que un senador no se hace responsable del voto que está tomando. Es mi impresión, sin dejar de considerar que cada uno puede tener su propia visión del problema. A mí me parece que la responsabilidad de tomar las decisiones implica hacerse responsable de lo que se decide. Sí, tenía la palabra Julio, Graciela May y Lecano Flores.
Y Viviana.
Yo digo, no hice referencia a los premios, sino también, más que nada, al reconocimiento. Y si ustedes miran la trayectoria, hay profesores que realmente fundaron esta universidad, vinieron desde otras provincias, hicieron muchísimo por las carreras que nosotros tenemos. Y durante el proceso de normalización, sin haber participado ni siquiera en el proceso militar, fueron juzgados por la cantidad de publicaciones que tenían. Esto pasó aún en mi facultad, y digo las áreas, bioquímica clínica, parasitología, áreas netamente clínicas. Entonces, los otros, los que tenían las publicaciones, estaban en condiciones de concursar, de ser los de médicos, y los otros no llegaron a médicos. Entonces, ni siquiera los propusieron. Y si los proponían, la consideración que había al respecto era cuánto habían publicado. Entonces, me parece que el lugar para tomar esa decisión es este. Y es el lugar en donde realmente todos aquellos que firmaron presionados, porque ustedes, si miran dónde empieza la presentación de estos profesores, comienza en un área intercurricular, donde son todos amigos, y en algunos casos amigos y parientes. Eso firman todos. De ahí pasa a la facultad, al consejo directivo, y de ahí se envía a un grupo evaluador externo, que si ustedes lo miran, son todos colegas de las personas que están presentando. La opinión es totalmente una opinión sesgado. Porque lo hemos visto y les puedo decir, los trabajos que tienen las personas que han sido presentadas a investigar a profesores eméritos y tienen trabajos en conjunto con esos otros profesores. Por eso es que le digo que este es el único lugar donde nosotros podemos frenar esto. Y les voy a decir más, de lo que dice el rector, estoy totalmente de acuerdo. No puede ser que esté cobrando el sueldo y esté cobrando la jubilación. Casi nos cuesta a nosotros, la universidad, a un profesor emérito, 90 mil pesos al mes, como sueldo bruto. Entonces, es un despropósito. Y yo creo que si también le sacamos esto de que no va a haber ninguna otra recompensa, que eso ya lo llevamos una vez a la asamblea. Y en esto con el vicerrector tenemos experiencia. Le lleva este expediente, perdón, este articulado, ya debe llevar como 3 asambleas. Y en las 3 asambleas terminó tal cual estaba. Entonces, en una de las asambleas inclusive se propuso, y esto es lo propuso Borkowski, es el régimen que tenemos ahora. Esto de estar mandándolo a pares, evaluación de pares, va, viene, y siempre termina como va a terminar con el agravante, que no solamente esto, sino que después que terminan las votaciones hay una casa de brujas, viendo quién es el que votó a favor y quién es el que votó en contra. Es exactamente lo mismo que va a pasar después, con la diferencia que se va a conocer el nombre de las personas. Y esas personas van a terminar escrachadas en los mails de aquellos que son irresponsables escribiendo un mail que ni siquiera lo firman. Lo que quiero en esto es proteger a aquellos miembros del Consejo Superior que tomaron esa decisión. Y que sé que la van a tomar a conciencia. No hay ningún miembro de este Consejo que vaya a tomar una decisión pensando en algo más que no sea el beneficio para la universidad. Pero tampoco podemos decir que nosotros venimos representando a toda una corporación. No, nosotros venimos que fuimos elegidos para tomar decisiones. Y cuando tomamos una decisión no podemos aducir representación.
Gracias. No podemos reducir mandato.
Mandato.
No, sí, perdón. Representación, sí. Gracias a mí.
No, yo consideraba que, o sea que estamos hablando de un voto secreto, un voto, y me parece que la ordenanza en sí requiere más revisión que si el voto es secreto o no. Y como dice el decano, sí hemos recibido presiones. Yo estoy en el Consejo hace como 16 años que estoy participando del Consejo Superior. Y sí, más de una vez nos han tenido que acompañar hasta el lugar del trabajo porque o los alumnos nos presionan. O sea, sí se recibe presión. No creo que los que estén acá digan que no, porque de una manera u otra sí, después. Pero estoy de acuerdo en que tenemos que revisar la ordenanza. Me parece que hay otro punto mucho más importante de que el voto sea secreto. No, si vamos a votar con conciencia, si estamos elegidos acá para votar, siendo secretos o público el voto, me parece que es lo mismo. Que hay otra cosa mucho más importante que en mi criterio, discúlpenme si. Pero para mi criterio estamos dando sobre lo mismo y hay alguna cosa más importante que sea secreto o no. Como lo que cobra un profesor con su emérito.
Sí, un poco, bueno, algunas de las cosas que pensaba decir las dijo el vicerrector, coincide con él. A mí un poco lo que dice Gladys es cierto, me parece que la propuesta de la decana de Humanas no debería analizarse parcialmente. Creo que lo que se debe integrar es cierto que hay una parte que nosotros no podemos tratarla, que corresponde a la asamblea, y yo creo que ese es el tema central de la propuesta. Coincido en esto con Jorge, en la medida que nosotros no saquemos esa palabrita que conservan las mismas condiciones, el salario es parte de la condición, no vamos a terminar de resolver el tema. Así que a mí me parece que el tema debería ser tratado de manera global, no ir resolviendo parches, como dice la consejera, porque un poco también es cierto que de última la votación, que sea pública o que sea privada, no está diciendo que vamos a inhibir el debate. El debate va a existir igualmente en este consejo. Después de que votemos públicamente o privadamente, es un mecanismo de elección que sí lo podemos definir acá, no hay ningún problema, pero no, creo que no terminamos de resolver, como decía la consejera, la cuestión de fondo. Y para resolver la cuestión de fondo y no complicarla más, me parece que la cosa debería ser tratada de manera integral, como dice el vicerrector, llamando a una asamblea, si es posible, en algún tiempo prudencial.
Muy bien.
Sí, yo quiero decirle por qué en realidad hice la propuesta en su momento. Fue después de la última votación que hicimos de profesor emérito. Y en realidad les voy a decir que cuando para mí lo secreto no solamente es la no toma de posición fuertemente, sino la clausura del debate. Porque como todos nos amparamos en lo que va a ser secreto, nadie quiere debatir absolutamente nada. Y si no recuerdan, si mal recuerdan, el último profesor emérito se leyó nada más que el currículum y fuimos directamente a la votación secreta. Entonces, no hubo, digamos, espacios de debate en torno a qué, por qué sí o por qué no considerábamos que la persona que se estaba proponiendo tenía o no que ser. Que lo hubiera ampliado a quienes muchos que no conocíamos un poco de la trayectoria de esta persona, haber tomado una decisión mucho más, al menos certera. No sé si la que me parece a mí, no sé si fue bien, estuvo o no estuvo bien, porque en realidad no hubo. Entonces digo, bueno, a ver, y creo que de alguna manera lo que cercenó ese debate fue el amparo que tenemos en el voto secreto y en el no poder decirle. Entonces me parece que a veces somos hipócritas, entonces decimos no digo nada, así no se sabe quién votó, cómo lo hacemos, y después o voto negativo o voto positivo sin un debate en serio de por qué estamos dando y aquí por qué le estamos reconociendo a una persona esto. Y es cierto lo que dice el vicerrector, también la propuesta va atada a la posibilidad de disminución de porque yo también considero que es un privilegio y que a lo mejor en algún momento de nuestra en algún momento que estábamos muy mal salarialmente, tal vez a lo mejor uno lo hubiera reconocido como bueno, doble trabajo y esto, pero digo, hoy me parece que no, nadie tiene, si bien no lo podemos votar porque es un proyecto de asamblea, yo lo até porque en realidad me parece que la sociedad no está, digamos, tan bien para que nosotros tengamos sueldos de privilegio y todavía, o critiquemos a otros que tienen sueldos de privilegio que uno, y uno acá en la universidad también está dando salarios de privilegio. Entonces, bueno, me parece que esas dos razones fueron las que me impulsaron y dije, como siempre lo hablamos con muchos de los decanos o incluso consejeros de esto, pero que lo debatíamos pero no quedaba plasmado en una propuesta, dije bueno, yo lo envío, o sea, me saludo gratamente que la comisión haya acordado más allá de la votación que se haga hoy, porque me parece que no podemos ser decir o justificar con presiones, porque yo me siento presionada todas las veces que voy a votar algo acá, que encuentro. Les digo por qué, porque en realidad cada decisión que tomo, no sé si implica o no, la verdad, y digo, y bueno, y hay que hacerlo, porque para eso estamos acá. Entonces me parece que eso es la decisión, al menos, que a mí me llevó hoy, y quería compartirla con ustedes, a decir, bueno, vamos cambiando, no es mucho. Es cierto lo que dice ella, a lo mejor había que cambiar casi todo o muchas otras cosas. Pero vamos cambiando algo que nos hace que nuestra transparencia, más allá de que de la comodidad que reconozco que hace al voto secreto. Es cómodo, para mí también es cómodo. O sea, para mí también, porque me implicaría no jugarme o no tener que justificar nada. Como lo hicimos la última vez, nadie justificó nada.
Tampoco hubo un reclamo. No había ninguna manera. toman y después se ve cuál ha sido el impacto en la decisión que hemos tomado.
Digo, nosotros tenemos, me parece que lo que dice Julio es importante tomar nota de cuando designamos los tribunales. Digo, es un paso importante designar tribunales que sepamos que van a evaluar correctamente, pero yo tengo la contraprueba, digamos, hay casos donde se ha presentado un caso de proceso extraordinario y el tribunal decidió que no tenía las condiciones reunidas para hacerlo. O sea, no es cierto que todos los casos son amigos los miembros del tribunal.
Va, fue dividido.
Sí, sí, pero hubo. Pero la mayoría del tribunal.
En uno fue por unanimidad.
Y si escapamos un poquito,
en uno fue...
podemos llegar a saber mucho más.
No es la idea.
Pero digo, existe la posibilidad de nombrar el tribunal que nosotros queramos.
Es lo mismo que nos pase con los jurados. En todo caso, es que el jurado de concurso tampoco, vamos a poner lo que vamos a decir, es la misma situación.
No, digo, la contraprueba. No, los jurados de esto, lo que digo a Félix, es que recuerdo el caso, recuerdo los dos votos afirmativos, el voto negativo, así. Ahora digo, el dictamen. Y sé también la historia que hubo detrás del dictamen. Y después vimos lo que pasó en el Consejo Superior. Recuerden, digo, parezco un memorioso, ¿no?
Sí.
No, pero yo estuve en el Consejo, ¿eh?
¿Vos estuviste fuera del dictamen?
Yo estaba en el Consejo.
Estaba todo para ahí.
Pero digo, hubo otras decisiones donde también hubo presiones y que hubo que aguantársela y casi nos agredieron. Bueno, claro.
Yo creo que hay, pero no.
Sí, después nos voy a mirar.
Sí.
Dale.
Yo creo que si alguien quiere tanto esta institución, tiene la posibilidad de quedarse sin tanto lío hasta los 70. Si tanto aman la institución, como dicen, se puede quedar hasta los 70 años.
Sí, pero no hay ni idea, porque la idea es
profesional. Por favor, le pido que me escuchen. ¿Cómo están las ordenanzas? Están escritas y cobran doble sueldo. Para lo cual, como dijo el vicerrector, había que juntarse en la asamblea y sacarle ese pedacito que no lo hemos podido sacar en todo el país. Si lo logramos sacar, bienvenido sea, y que cobren una pequeña diferencia o aún gratis, porque es el honor de ser un profesor emérito como es en Córdoba. Entonces, digo, si es así, es por ese lado. Si de lo que he visto en las presentaciones que no hemos podido discutir, en alguna he tenido la oportunidad de leerlas con mayor profundidad y dedicación. Todo lo que decía las presentaciones fue un excelente profesor. La pregunta que yo les hago, ¿para qué estamos en la universidad? Si no es para ser excelentes profesores. Un eximio investigador. ¿Para qué estamos en la universidad? Si no vamos a ser buenos investigadores. Y después le faltó todo el otro pedazo. ¿Qué es lo que hizo por la institución? ¿Cuánto contribuyó a la institución? ¿Qué trajo para la institución? ¿Qué hizo que la institución fuese más grande? Y eso le quedaba a una generación que ya no está. Ellos hicieron de esto, muchos de esas personas sí. Pero ahora, el emérito de Julio Raba, de Félix Nieto, ¿qué nos van a decir? Fue decano, fue rector. Miren, cualquiera de ustedes, si está en el consejo, se van a preguntar lo mismo. ¿Dio clase? Le pagaban para que diera clase. Hizo investigación, el CONICET y la universidad le pagaban para eso. Fue decano, estaba muerto de gusto por hacerlo. ¿Qué? ¿Si no le vamos a hacer ningún reconocimiento? Vamos, el que se quiera quedar, que se quede porque realmente ama esto. Y le voy a decir más, a muchos de los que se quedan hasta los 70 años, le he dicho, mira, cuando vos andas por los pasillos y los chicos te aplauden, no te aplauden porque te quedaste. Es para decirte, tómatela. Basta de estar acá, a los 80 años, que están caminando todo el día a ver si se caen, se les va. Por favor, se los pido, porque ni siquiera es seguro, ni siquiera quedar tiene la posibilidad de quedarse hasta los 70. Y sigamos con esta normativa.
mire, esto es lo que garantiza que no se llegue a eso, a ese extremo.
Por ahí, digamos, preferí escuchar un poco porque quizás el desconocimiento, sí, al menos la única y corta experiencia fue cuando en esa designación que realmente no hubo discusión, se votó y listo. Creo que digamos, el gran problema respecto a cómo elegirlo tiene que, digamos, va a ser directamente proporcional al valor del reconocimiento, o sea, el reconocimiento previo sueldo, claro. Porque, digamos, eso es lo que genera la situación de tensión. Es una persona X que va a cobrar el doble. Y después también ya ahí, y en esta cuestión de que se llevó tantas veces a asamblea y no se logró, es porque los involucrados levantan la mano, proporcionalmente podría hacerlo en un determinado momento. Sí, porque vos, digamos, en un consejo directivo tenés 10 docentes, 5 estudiantes, uno y uno.
Yo ya tengo la nota aquí para hacer el tema.
Está, pero digo, una persona, ahora que somos cuatro hábitos de grupo.
Ah, no, pero Julio, dejá por estar hablando.
No, entonces yo creo que lo que sí, digamos, el reconocimiento, aunque no se quita, tiene que ver con lo económico y después la cuestión simbólica, ¿cómo lo llamemos? Lo podemos llamar premio, reconocimiento, pero es plata. Entonces, eso económico va a ser lo que aumente el nivel de las tensiones. Como todo tema, cuando lo que se pone en juego, se incrementa o no se incrementa las tensiones en términos de tomar la decisión. Yo creo que en este sentido coincido con lo que dice el decano, de que se supone que los docentes tienen que hacer lo que hacen y de la mejor manera posible porque ya les están pagando para eso. Y viendo al menos los montos que, digamos, que generan ese tipo de profesores, y sacando una cuenta sencilla, si son 90 mil pesos mensuales, es más de un millón al año. Y no sé cuántos habrá, quiero saber, porque debe ser un montón. No. ¿Cuántos?
12,
dice.
No, por
13.
Perdón. Termine, por favor.
Creo que es necesario el tema de eso, de llevarlo realmente a asamblea, que hasta que no se tome esa decisión, no es, digamos, esto de cargar un secreto o no, sería esta cuestión en paquete. Lo que pasa es que igual, digamos, temo por el corporativismo, porque ahí sí va a ser, digamos, va a ser corporativo necesariamente, son en la asamblea y más docentes que estudiantes, y posiblemente a futuro podría llegar a gozar de los beneficios de gozar de ese puesto, digamos. Aunque, pero es, digamos, creo que sí. Para mí sí, pero
necesitamos sacar el...
Sí, no sé, porque después habría que ver, pero está bien.
Yo por todo el análisis que se ha hecho, me parece que como docente que somos, para poder identificar al momento de antes de la votación, sí o no, creo que nosotros deberíamos tener claro una matriz de evaluación, digamos, es decir, cómo vamos a evaluar si esta persona merece o no esta consideración. Y me parece que eso debe estar contemplado tanto en el artículo del estatuto y luego en una reglamentación que dé cuenta de eso. Pero mientras que nosotros tenemos que discutir cuáles son los criterios para evaluar, para luego decir si estamos o no de acuerdo. Y hasta que no avisamos a este problema de raíz, que tiene que ser a partir del estatuto, modificando, aclarando, especificando cuáles son los contenidos que quiere este consejo evaluar. Y luego en una reglamentación que inclusive especifique los pasos, quiénes estarían en esos tribunales para poder evaluar. Si no, no se puede salir de esto, sino sería emparchar algo y no sería, creo yo, la raíz de este tema.
No, pero perdón, yo no estoy de acuerdo. La reglamentación dice quiénes son los jurados. Son otros profesores de mérito.
Sí, sí, pero ¿para qué cosas se evalúan?
Lo que dice, mérito extraordinario.
Sí. ¿Y a qué se denomina mérito extraordinario?
Pues digo,
no se hace.
El sistema universitario, sabemos lo que es un profesor extraordinario. Digo, si es hacer una grilla, digo, contratamos un personal que lo haga y lo asume. Acá se trata de establecer profesionales que sean pares, que sean capaces de evaluar la contribución que ha hecho una persona al sistema universitario. Para hacer grilla, lo pondríamos en los concursos, pondríamos a un personal no docente que haga la suma y se acabó. Y eso no es la gracia. Un evaluador lo que hace es merituar, y ese es un mérito individual, subjetivo. No hay duda que es subjetivo. Porque si no, la evaluación pasa a ser una suma a punto, y eso no es la carrera universitaria. Perdón, tenés la palabra, Marina.
Sí. Vamos a tener las cosas en términos de preocupaciones, pero me preocupa un poco que estemos pensando como en un orden muy pragmático. Si seguro lo ocurrimos hace 80 años, hace sueldo, no sé qué. A mí ninguna de extraordinario de lo conozco me dona parte de su sueldo para condicionar mi voto, pero sí reconozco que hay movilizaciones de capital social muy fuertes en estas instancias. Me parece que modificar solo la modalidad de voto es poner un último eslabón de transparencia y responsabilidad en un proceso del que estamos dudando de su publicidad y transparencia en las instancias previas. Me da la impresión de que estamos hablando todos de la posibilidad de, me quito la finalización, me da la impresión de que está circulando la posibilidad de hacer una revisión integral de la ordenanza. Y yo no me inclinaría a votar solo esta modificación por la modalidad de votación en el superior cuando todo lo otro está generando algún tipo de temor. Eso me dijo.
A mí me está preocupando mucho el hecho de que ahora ponemos en tela de juicio la ordenanza cuando dijimos que iba a ser el voto público. Mientras era secreto estaba todo bien. Podíamos votar cualquier cosa, lo que hubiesen evaluado. Y ahora cuando decimos que es público, ponemos en tela de juicio la ordenanza, eso es muy preocupante. Es muy preocupante. Porque hemos estado votando sin criterio cualquier cosa entonces.
No, no es cierto.
No están así, pero...
Julio.
Mire, me he referido solamente a lo que dice acá. Acá dice, el Consejo Superior sobre la base de los antecedentes reunidos, mediante voto secreto y está en negrita. Me he referido a eso, lo demás, si quieren llamar a una asamblea, cambiarlo, lo pueden hacer, no tengo ningún inconveniente. Conté parte de la historia de las veces que se quiso cambiar. Pero referido a lo otro, cuando recién he escuchado dos o tres veces que dice que en el último profesor que se designó no hubo debate. Bueno, que atamos las manos, cualquiera puede pedir que se discuta o pedir que se lea todo el expediente. Fue esto, dijimos, pase a votar porque inclusive nadie pidió la palabra. Y en otro caso, también hay situaciones en las cuales hubo debate, hubo presentaciones y demás, y bueno, después vinieron a decirnos que también estaban mandados esos profesores de mérito. Yo creo que en esto, si uno deja la ordenanza tal cual está, lo único que se está discutiendo en este momento es si se vota o no en forma secreta. A lo cual di mis razones por las cuales no estoy de acuerdo en votar en forma secreta.
¿A quién más?
Por lo tanto, corresponde incorporarlo a la próxima convocatoria. En el caso de la modificación del artículo 15, en el artículo 15 dice, el Consejo Superior, sobre la base de los antecedentes reunidos, en especial el o los dictámenes de la Comisión Asesora nombrada por el Consejo Superior, aprobar mediante voto secreto el dictamen elevado por el Consejo Directivo, requiriéndose para ello a el voto afirmativo de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros del cuerpo para un profesor consulto, b el voto afirmativo de los dos tercios de la totalidad de los miembros del cuerpo para un profesor emérito. Debería quedar redactado de la siguiente manera. Punto suspensivo. El Consejo Superior aprobará el dictamen elevado por el Consejo Directivo, requiriéndose para ello, o sea, se saca la frase mediante voto secreto.
Sí, otra cosa, si me disculpo, no. Dice que en lo referido al artículo 47 y 48 de la atribución de la Asamblea Universitaria, por lo tanto, correspondería incorporarme a la próxima, proponer la incorporación. Porque el orden de los artículos que se cambia, ¿quién lo propone? El Consejo Superior.
En la llamada del Consejo Superior. Si se dieron una propuesta.
¿Se van a proponer o no? Y después lo otro, el margen que deja de, para votar el dictamen es a favor o en contra del dictamen.
Como todos los dictámenes.
No, bueno, digo. Si usted lo deja el dictamen como estaba. Digo, si lo propone en contra del dictamen, queda como está.
Claro.
Se aprueba. El dictamen es modificación, si no alcanza la mayoría del dictamen, claro, queda como está.
Estamos entonces en condiciones de votar. Quien esté a favor del dictamen de la comisión, por favor, el presente. Quince votos por la negativa.
Cinco.
A ver, por votemos de nuevo por la negativa.
4-5.
Se aprueba entonces. Vamos al expediente 9203, Comisión de Ciencia y Técnica.
¿Quién me informa? ¿Julio? ¿Doctor Raba, usted informa?
Julio.
Ah, es bueno, lo que se el expediente 9203 del 2015, el doctor Nazarro eleva la memoria de actividades anuales para el año 2014 del laboratorio de microscopía. Esta comisión asesora recomienda aprobar la memoria anual de actividades de 2014 correspondiente al LAME, presentado por el responsable del laboratorio, el doctor Marcelo Nazarro.
¿Quién esté a favor del dictamen? Aprobado. Expediente 7255.
El director del INTISAL, el doctor Roberto Orsina, eleva la memoria anual de actividades de 2014. Esta comisión recomienda aprobar la memoria anual de actividades de 2014 por su comisión presentado por el director del instituto, doctor Roberto Orsina.
Votamos el dictamen de la comisión. Aprobado. Comisión de Asuntos Académicos, posgrado.
La
sí, pobre. Necesita
ayuda, si no me transportan.
En realidad estamos hablando de la creación de nuevas carreras de posgrado en la universidad, que además necesita cierta urgencia, porque ustedes saben que se presenta coneado en estos términos, entonces. Es importante que esto lo resolvamos rápido. Sí, Julio.
Sí, porque de momento me había quedado una preocupación. Nosotros en este momento, dentro de en el Consejo Superior, tenemos en tratamiento un pedido de profesor consulto, lo cual se va a aplicar con esta nueva presentación.
No.
nada se aplica retroactivamente. Claro. Lo que está iniciado antes de que salga la, la ordenanza modificando
el sello, se trabaja
como está hasta ahora.
¿Quién es el caso?
Marta Rosa.
Ah, Marta Rosa.
Bueno, el expediente 11222 es de la FAPSI, es el proyecto de creación de carrera de posgrado especialización en promoción de la salud mental y asistencia psicológica en niñez y adolescencia, perspectiva psicoanalítica pluridisciplinar. La Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Superior aconseja ratificar la ordenanza del Consejo Directivo 715 de la FAPSI, mediante la cual se aprueba la creación de la carrera de posgrado de especialización en promoción de la salud y asistencia psicológica a la niñez y adolescencia, perspectiva psicoanalítica pluridisciplinar, y homologar la resolución 905 del 2015, mediante la cual se designa la directora, la codirectora, miembro del Consejo Académico y la coordinación administrativa de la carrera. Esto se hace en consonancia con lo que la comisión de posgrado, el consejo de posgrado, dictaminó, que es que la propuesta de creación de la carrera de promoción de la salud mental y asistencia psicológica en niñez y adolescencia, perspectiva psicoanalítica, justifica la creación en virtud de que la organización consiste en una carrera que está organizada institucionalmente con un plan de estudio estructurado y con modalidad de dictado presencial. Comprende 380 horas de cursos obligatorias y un trabajo final integrador. El estudio incluye un fuerte componente práctico. Y la ordenanza del Consejo Directivo 715 incluye el reglamento de funcionamiento de la carrera de posgrado y la estructura de gestión, la cual será dirigida por un director y un codirector y un comité académico. Además, la carrera contará con un coordinador administrativo para asistir a la conducción y gestión. El Consejo de Posgrado recomienda al Consejo Superior de la Universidad la creación de la carrera y la ratificación de las ordenanzas de, la, de psicología. La designación, la ordenanza que hace referencia, la resolución del Consejo Directivo 915 es que la que sugiere la, como directora de la carrera de referencia a la magíster Elena Toranzo, como codirectora a la doctora Alejandra Taborda y el comité académico, ¿no? Es la 915. Lo que nosotros tenemos que hacer es ratificar la ordenanza y homologar la resolución que acabo de leer.
¿Quiere decir algo? Votamos.
Sí, tienen cuatro
votos. Votamos entonces el dictamen de la comisión. Y estén para afirmativo. Aprobado. Vamos al expediente 10.391.15.
Este es otra creación de carrera que es de la Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, que lleva la creación de carrera de posgrado en especialización en simulación descrita aplicada a la planificación minera. Tomando el dictamen de la comisión de posgrado, el Consejo de Posgrado, en reunión del 6 de octubre, analizó la propuesta donde se propone la creación de la carrera de posgrado y sus anexos. En la ordenanza se realizó una justificación de la creación de la especialización, en la cual se destaca ofrecer una carrera de posgrado para ampliar el conocimiento de profesionales que se desempeñan en la industria, de manera de que sean capaces de analizar casos de operaciones mineras y comprender la cadena de valor de la industria. En cuanto a su organización, consiste en una carrera nueva, organizada institucionalmente con un plan de estudio estructurado y con modalidad de dictado presencial. Comprende 390 horas de cursos obligatorios y un trabajo final integrador con una carga horaria mínima de 70 horas, el cual podrá consistir en un proyecto de intervención profesional o de sistematización de la práctica profesional. El estudio incluye un fuerte componente práctico. La ordenanza 1715 incluye el reglamento de funcionamiento de la carrera de posgrado que describe la estructura de gestión, la cual será ejercida por un director, un codirector y un comité asesor académico. Además, la carrera contará con un coordinador administrativo para asistir al equipo de conducción y gestión. Se describe la función de la estructura de gestión y perfiles de los miembros. El Consejo de Posgrado recomienda la creación de la carrera en simulación discreta aplicada en la planificación minera. El director propuesto para la carrera es Mario Errosi y como codirector la doctora Graciela Verónica Gil Costa. Y se propone, bueno, también el comité académico y el cuerpo docente. En nuestro análisis,
¿es Mario Rossi qué título académico tiene?
Doctor.
Mario Rossi.
Es. Acá dice que no es la abreviación de Magister, sino MCS. Todas estas carreras se tienen que enviar antes del 31 de octubre, por eso fueron tratadas y es necesario que lo tratemos hoy particularmente. La Comisión de Asuntos Académicos aconseja la aprobación, aconseja ratificar la ordenanza de facultad y homologar las resoluciones 112 y 113 de la facultad en que se designa tanto al director como al comité académico y al cuerpo docente.
Esta consideración entonces del dictamen. Me gustaría decir que casi en minería no hay posgrado en la Argentina. Es casi el único posgrado que abre. Hay 5 facultades donde se dicta ingeniería en minas en la Argentina. Solamente un doctorado en San Juan y el resto no hay posgrados de ningún tipo. Así que la creación de un posgrado en minería es una cosa relevante para la universidad. Vamos al expediente 10.938.
También es de la Facultad de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales, donde eleva el anteproyecto de creación de la carrera de posgrado interinstitucional Maestría en Enseñanza en Escenarios Digitales con Gestión a Distancia. Esto había ido a comité de posgrado y había hecho sugerencias y volvió de nuevo a con las correcciones que le habían sugerido a la comisión y se eleva ahora donde el Consejo de Posgrado dice la carrera se propone con una organización interinstitucional bajo un único proceso formativo entre las Universidades Nacional de Cuyo, Comahue, la Patagonia Austral, la Universidad Nacional de San Luis, la Universidad Nacional de Cuyo, la Nacional Patagonia San Juan Bosco y la Nacional de Chilecito, la Nacional de La Pampa y la Nacional de Río Negro, en el marco de la Asociación de Universidades Surandinas, AUSA, para la cual se han suscrito convenios específicos entre las universidades y protocolos adicionales para la creación de la carrera de posgrado interinstitucional. El plan de estudios es estructurado y tiene modalidad a distancia. Tanto una modalidad como una organización y orientación están justificadas con pertinencia, sustentada principalmente por políticas prioritarias de enseñanza presentes en el contexto local, regional y iberoamericano. Y la ordenanza 16 de 2015 incluye el reglamento académico de la carrera, el cual a su vez contiene la estructura de gestión, la cual será ejercida por un director, un comité académico conformado por un miembro de cada universidad participante y un coordinador general del grupo de gestión administrativa financiera. La comisión, haciendo suyo el dictamen del Consejo de Posgrado, aconseja ratificar la ordenanza 1915, mediante la cual se aprueba la creación de la maestría en enseñanza de escenarios digitales y homologar las resoluciones 111, mediante la cual se designa director y miembro del comité académico de la mencionada carrera.
Esta consideración. Los que estén de acuerdo, por favor, levanten la mano. Se aprueba el dictamen de la comisión. Punto 9.
Punto 9. Es de la Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales que eleva el proyecto de creación de la carrera de posgrado interinstitucional, especialización en educación matemática. Ya les cuento. ¿De qué se trata? La propuesta de creación del posgrado de especialización en matemática, también fue analizada por el Consejo de Posgrado en su reunión, en su sesión del 8 de septiembre. Y donde realizó un análisis preliminar del expediente donde se propone la creación de la carrera. Del análisis surgieron una serie de observaciones respecto a su impacto en la normativa y también algunas recomendaciones que a criterio del Consejo de Posgrado mejorarían la presentación. El día 8 de octubre se recibe nuevamente el expediente y se observa que el Consejo Directivo de la Facultad aprobó la creación de la carrera y su plan de estudio por ordenanza 01815. El Consejo Directivo de la Facultad aprobó el reglamento de la carrera 02015. El Consejo Directivo también designó al director, codirector y comité académico. Y designó al cuerpo docente por resolución 115 del 15. En la ordenanza se realiza una extensa fundamentación que justifica el trabajo interinstitucional que se propone realizar con la Universidad Nacional de Río Cuarto, con la Universidad Nacional del Litoral y con la Universidad Nacional de San Luis. En cuanto a su organización, consiste en una carrera nueva organizada interinstitucionalmente con un plan de estudio semiestructurado y con modalidad de dictado presencial. Comprende 360 horas entre obligatorio y la parte optativa en un trabajo final integrado. El plan de estudio incluye un fuerte componente práctico. La estructura de gestión se considera adecuada a una carrera interinstitucional acorde a los estándares. En este caso, el Consejo Directivo designa como director a Jorge Oviedo, al doctor Jorge Oviedo, quien reviste suficientes antecedentes académicos, científicos y de experiencia en la participación y gestión de otras carreras de posgrado de la facultad. Se designa como codirectora a la magíster María Magdalena Pecón, quien tiene formación en didáctica de la matemática y cuya trayectoria cuya trayectoria está fuertemente ligada a la enseñanza de la matemática y a la formación de profesores en matemática. La Secretaría considera que las recomendaciones que había hecho con anterioridad fueron atendidas, que la gestión ha quedado conjugada con un equipo interdisciplinario que garantiza la orientación de la carrera y su buen desarrollo. Entonces, la comisión, haciendo suyo el dictamen de posgrado, de la secretaria de posgrado, dice ratificar la ordenanza 018 de la aprobación del plan de estudio, ratificar la ordenanza que aprueba el reglamento de la especialización, que es la 020, la especialización en educación de las matemáticas, y homologar la resolución 114 y 115, donde se designa director, codirector, comité académico, y la 115 que designa al cuerpo docente de la carrera.
¿Esta consideración? ¿Estén de acuerdo? Por favor, levanten la mano. Se aprueba. Pasamos a las designaciones.
Bueno, en la comisión se trabajaron todas estas, son concursos, designaciones. Hay muchos llamados, pero que están en tratamiento todavía en la comisión. El expediente 11.673 de 2013 es un llamado a cargo de profesor titular exclusivo efectivo en el área superior y posgrado del Departamento de Física. Luego le analizado la Comisión de Asuntos Académicos de Justicia Superior. Visto el dictamen por unanimidad del jurado y la resolución 101 de 15, aconseja aceptar la propuesta de la facultad y designar al doctor Félix Daniel Nieto Quintas en el cargo motivo de campus.
Muy bien, esta consideración, los que estén de acuerdo, por favor levanten la mano. Por la negativa, se aprueba por unanimidad.
Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, llamado concurso de un profesor titular exclusivo efectivo en el área superior y posgrado del Departamento de Física. La Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Superior hizo el dictamen por unanimidad del jurado y la resolución del Consejo Directivo 9815 aconseja aceptar la propuesta de facultad y designar a la doctora Ana María Vidalen en el cargo motivo de concurso.
Esta consideración, los que estén de acuerdo por favor levanten la mano. Por la negativa, se aprueba por unanimidad.
Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, llamado en cargo de profesor titular exclusivo efectivo en el área básica del Departamento de Física. La Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Superior, fruto del dictamen por unanimidad del jurado y la resolución del Consejo Directivo 9915, aconseja aceptar la propuesta de la facultad y designar al doctor Antonio José Ramírez Pastor en el cargo motivo de concurso.
Esta consideración, los que estén de acuerdo, por favor levanten la mano. Por la negativa, se aprueba por unanimidad.
Expediente 8.783, Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, llamado de un cargo de profesor asociado, exclusivo, efectivo, área de sistemas, departamento de informática. La Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Superior, visto el dictamen por unanimidad del jurado y la resolución 115, aconseja aceptar la propuesta de la facultad y designar a la doctora Alicia Marcela Prancista en el cargo motivo de concurso.
Esta consideración, los que estén de acuerdo, por favor levanten la mano. Por la negativa, se aprueba por unanimidad.
La facultad de expediente 8.789 del 2013, llamado concurso en cargo de profesor asociado exclusivo efectivo, área de autómatas y lenguajes. Departamento de Informática. La Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Superior hizo el dictamen por unanimidad del jurado y la resolución 103.15 aconseja aceptar la propuesta de la facultad y designar al doctor Marcelo Luis Recalde en el cargo motivo de concurso.
Esta consideración, si estén de acuerdo, por favor levanten la mano. Por la negativa, se aprueba por unanimidad.
Expediente 13.577 del 2013, Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, llamado a concurso de un cargo de profesor adjunto, semi-exclusivo efectivo en el área química, general e inorgánica, Departamento de Química. La Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Superior dictó el dictamen por unanimidad y jurado de la resolución 173.15, aconseja aceptar la propuesta de la facultad y designar a la doctora Mónica Susana Olivella en el cargo motivo de concurso.
Me parece que...
Es exclusivo, ¿no es cierto?
Sí, es exclusivo.
Me parecía, de lo que recordaba, me parecía que era inclusivo.
¿Cómo está caratulado?
Pero debe estar bien el expediente.
¿Cómo está caratulado y cómo está la resolución de la facultad?
Ahora,
realmente los han modificado en
blanco.
La dedicación.
El cargo dice concurso. ¿Cómo está un consejo directivo? Voy a llamar concurso
la dedicación.
¿Y la carátula? En la carátula nos dice, el,
la dedicación.
La dedicación.
El llamado concurso.
Sí, exclusivo.
El llamado concurso.
Exclusivo, y ahora voy a la resolución.
Sí.
El llamado está bien, la imputación está bien. Vamos a ver la resolución. Exclusivo. No, la resolución está para, está mal redactado en el
dictamen. Bien. Claro. Bien, estamos claro que estamos votando un dictamen para la designación de la doctora Mónica Susana Olivella en un cargo de profesor adjunto exclusivo efectivo en el área química general e inorgánica del Departamento de Química. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a volver a votar, por favor. Los que estén de acuerdo, por favor, levanten la mano. Por la negativa, se aprueba por unanimidad entonces.
Expediente 2805 de la FICA, llamado concurso de un cargo de profesora de adjunto exclusivo efectivo área de química, Departamento de Ciencias Básicas. La Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Superior admite el dictamen por unanimidad del jurado y la resolución 173/15 aconseja aceptar la propuesta de la facultad y designar a la doctora María Lucía Ruiz en el cargo número de concurso.
¿Pedís la palabra, César?
Sí. Me llama la atención que el mismo número de ordenanza, ¿no esa ha sido la casualidad? 173.15 las dos.
Son distintos
porciones. A lo mejor quedó pegado
de ahí. No, por eso, esa es la casualidad, son distintos porciones.
Sí, pero
ya lo digo. Ha quedado pegado.
No, es 173.
Bueno, entonces estamos a consideración, consejeros, está a consideración entonces el dictamen de la comisión, que está bien. Y vamos a consultar al consejo para su aprobación. Los que estén de acuerdo, por favor, levanten la mano. Por la negativa, se aprueba también por unanimidad. Vamos a cerrar la sesión. Solamente una pequeña observación de todos estos expedientes que aprobamos al final, las designaciones son todos años 2013, salvo el último que me parece que no es la casuística, pero demoramos 2 años para aprobar los concursos efectivos, es decir, y no creo que haya, por los nombres que veo acá, no creo que haya nada que contaminara la cuestión, es decir, ese es nuestro ritmo, realmente es lamentable, es lamentable. La decana los va a invitar a un...
Sí, las quería invitar a un brindis, dijera. Mi mamá, no es para que se llenen, pero un pequeño brindis, que lo vamos a hacer en la carpa. Vieron que estaban en el otro edificio del otro lado, están terminados, en el otro edificio. Y aquí atrás tienen los baños, y dentro de unos 5 minutos, 10, ya podemos pasar a la carpa.
Muchas gracias a todos.